Como tío era un chivalita, se sí. trabajaba en una empresa, en vez que por un desfalco, ¿no? Y en el patio le roban el traje, los sí, zapatos, todo. Y va medio desnudo al...
Eso ya te digo yo que no pasa.
Bueno, estamos hablando del 78, ¿no? Que...
Ah, bueno, vale.
La película.
Claro.
Va al puesto de guardia y dice, eso me han robado toda la ropa, me han robado no sé qué, tal, quiere poner una denuncia. Y le dice, toma, y le da distancia, siempre estás. A poner la denuncia, con los sellos esos que había antes, no me acuerdo. Y le dice, es que tengo 100 pesetas. Dice, si no hay 100 pesetas, no hay democracia. Hazlo un poco, pues. Y no le deja poner la denuncia.
Pero ahí salió lo del
eso es lo que está vivido. El espectáculo de la peli, no. Pero los derechos que tenían los
padres.
Eran auténticos, eran
sí, de eso se ha hablado yo.
Sí, pero que yo vi la película antes del cuatrimestre pasado.
Ah, vale,
sí, bien, sí, y luego la verdad es que me gustó porque me enlazó bien con el...
Sí, lo vas aprendiendo, claro.
Bueno, vamos a dar esto un ratito, lo voy a si queréis. Seguimos hablando. Buenas tardes. Disculpad que nos hemos aquí entretenido hablando. Octava clase, si no me equivoco. Octava clase, correcto, de Derecho Administrativo Europeo. Nos vamos encaminando al final. Estaba comentando antes, en otra de las asignaturas que imparto yo, en esta también me ocurre, vamos bastante bien de tiempo, ¿vale? Y además, como estáis viendo, estos últimos temas son... digamos que os planteo más las cosas y os digo que las estudiéis por el manual, porque son temas, si queréis, más... novena clase soy, perdón, tengo que corregirlo. Son cosas que son más de declarativas, de donde yo puedo ayudaros menos. Resumen, que desde luego vamos a terminar esta asignatura en tiempo y forma, y... Si consigo terminarla, no sé si día antes o a lo mejor media hora antes o lo que sea, el tiempo que sobre, insisto, una sesión o lo que sea, lo dedicamos a resolución de dudas, o si no viene nadie y nadie me ha planteado dudas, ni a través del correo electrónico, ni a través del WhatsApp, lo que tenga el teléfono, lo que sea, yo hago un pequeño repaso de dos o tres cositas, sobre todo, insisto, en los primeros temas, pero bueno. Entonces, lo primero que os hago siempre al empezar la clase, que ya me la habéis oído mil veces, es recordaros cómo se lleva a cabo el examen de esta asignatura, examen que se va acercando cada vez más y más. Ya me imagino que estéis nerviosos y nerviosas. La particularidad de este examen es que es un examen de tipo test. 40 preguntas, 0,25 la pregunta acertada, 0,10 la pregunta errónea. Eso no es la gran particularidad, sino la posibilidad que se os plantea de llevar un único material escrito al examen. Por material escrito se entiende un manual y por un único se entiende eso. No podéis llevar más de un manual, solamente uno. Entonces... siempre os digo lo mismo, llevad evidentemente el manual del profesor Fuente Taja Pastor, que es la persona que os va a poner el examen, que es el encargado de la asignatura y que es el encargado, es el señor que ha escrito el manual. Y también os digo siempre, adaptad vuestro aprendizaje a este formato de examen. No intentéis aprender la asignatura de memoria, porque es una asignatura bastante complicada, es una asignatura no bastante complicada, pero sí con muchos matices y con muchas excepciones. Y bueno, pues una asignatura típicamente de derecho administrativo. Y eso, aprended a moveros por el manual. El manual puede estar subrayado, puede estar pues eso, con colorines, puede estar con anotaciones, puede estar con escrito, lo que queráis. Aprended a moveros por ahí e intentad... pues eso, sabéis moveros por el manual, de tal forma que cuando veáis que os faltan, tenéis dudas en 5 o 6 preguntas, pues podéis ir a mirar aquí, allá o lo que sea. ¿Vale? Ya os digo que es seguramente la enseñanza más importante de todo el curso y por eso la digo todos los días. Bueno, entonces, novena clase, empezamos, vamos a dar hoy el tema 12 y a lo mejor... algo el 13, pero sobre todo el tema 12, ¿vale? Que es el tema tema sustancial, un tema jugoso y un tema que todas las administraciones y particulares conocen a la perfección, porque es el tema de las subvenciones de la Administración Europea. ¿Vale? Las subvenciones europeas, todo el mundo cortándose las manos, diciendo a ver en qué programa podemos entrar, etcétera, etcétera, ¿no? Que viene el que llueve dinero hasta que se empieza a dar subvenciones más a otros. Bueno, claro, nosotros vamos a estudiar las subvenciones desde un punto de vista orgánico, vamos a poner el esquema más o menos de cómo son, de las particularidades, de lo que puede y no puede ser subvencionable, etcétera, etcétera, pero que debemos tener en cuenta que desde una visión puramente fáctica de lo que es nuestra asignatura, nosotros metemos aquí las subvenciones, es decir, nosotros llegamos a las subvenciones del derecho europeo, nosotros llegamos a las subvenciones, o nosotros aplicamos las subvenciones del derecho europeo, porque las subvenciones son un instrumento para la ejecución del derecho europeo. Son un instrumento del cual se sirve la Unión Europea para la ejecución del derecho europeo de forma concreta o amplia. Es decir, del derecho europeo de forma concreta, quiero decir, de una norma concreta, o del derecho europeo de forma amplia, del derecho europeo entendido como principios, orientaciones, etcétera, etcétera. ¿Vale? Las subvenciones han tenido importancia creciente en la existencia de la Unión Europea desde las, entre comillas, primitivas subvenciones a la política agrícola común, ¿vale? Yo creo que es lo que más nos puede sonar, ¿no? Porque es lo que lleva más tiempo entre nosotros y lo que más ha, hemos aparecido también en los medios de comunicación. Y a partir de ahí las subvenciones se han ido extendiendo en todos los ámbitos del derecho europeo, pero especialmente en explicitaciones de educación, de medio ambiente, también de cooperación, etcétera, etcétera. Existe, respecto a estas subvenciones, como siempre, una multiplicidad normativa, en tanto en cuanto aparecen recogidas en una norma general que ni siquiera es una norma general específica de las subvenciones, sino que es el propio reglamento financiero. Dentro del reglamento financiero hay una parte referida a las subvenciones de la Administración Europea. Y aparte de esa norma general, que insisto, ni siquiera es una norma general específica, tendremos diferentes normas sectoriales. ¿Vale? Entonces, como siempre, un cierto caos normativo y organizativo. ¿Vale? Concepto de subvención de la Unión Europea. Aquí acudimos a la definición que nos da este reglamento financiero y nos dice que subvención entendida como contribución financiera a cargo del presupuesto comunitario a título de liberalidad con el objeto de determinadas funciones, ¿vale? Esas funciones aparecen recogidas en el libro, igual que aparecen recogidas en el libro las excepciones de lo que no es subvención, y entonces os emplazo allí. Las subvenciones podrán concederse bien por contrato escrito, por convenio escrito, dime.
¿Podríamos un poco diferenciar o aclarar de las subvenciones tipo A y B en la página 392 que pone de acción, subvenciones y acciones, y subvenciones de funcionamiento? La diferencia.
Sí. Subvención de acción es aquella que pone en movimiento algo. ¿Vale? Sí. O vamos a ir a lo más. A lo más llano. Imagínate, una subvención de acción sería algo que ayuda a edificar un colegio. Mientras que una subvención de funcionamiento sería algo que ayuda a renovar aquí tenemos un montón de cosas con la probabilidad. ¿Vale? Es el principio, ¿vale? Y el funcionamiento del día a día, por así decir. Trasládalo, yo que sé, agrícola, o la que me ayuda para plantar aguacates, o la que me ayuda para mantener la plantación de aguacates. Porque me ha ido muy bien y tengo que contratar a 2 personas. ¿Sí? Vale. Entonces, como decía, la subvención puede concederse bien por convenio escrito o bien por una decisión de la comisión que se notifica al solicitante. Se opta por uno u otro formato en atención a dónde está el beneficiario, dependiendo de si está dentro o fuera de la Unión Europea, y en atención a la complejidad de los acuerdos y del funcionamiento de todo aquello que se ha de subvencionar. En ese caso, será preferible, evidentemente, un convenio escrito. ¿Vale? Convenio que debe recoger, como decía, una serie de características y una serie de principios, una serie de elementos que también aparecen en vuestros libros, en vuestro libro, perdón, y que este convenio, que es grueso, que es amplio, que recoge un montón de cosas, podrá ser resumido, en su caso, dentro de lo mollar, a una figura que se llama decisión de subvención. ¿Vale? La decisión de subvención es un resumen del convenio de subvención. ¿Vale? Estas subvenciones pueden tomar diferentes formas. Pueden ser una financiación a tipo fijo, sabemos lo que es. Pueden ser cantidades fijas únicas, clásica subvención para la instalación de paneles solares, ¿no? Puede ser el reembolso de una determinada parte de los gastos subvencionados, o sea, yo invierto X en la construcción del edificio y me reembolsan el 80% de esos gastos. O puede ser el reembolso de una determinada parte de los costes unitarios. ¿Vale? ¿Vale? ¿Qué principios se aplican a las subvenciones europeas? Podríamos decir que lo mismo que a las subvenciones nacionales, ¿eh? Ni más ni menos. Primero, el fundamental, el principio de transparencia. Las subvenciones europeas estarán sujetas a un programa de trabajo cuya publicación será previa a la ejecución. ¿Vale? Bueno, ya sabéis cómo funciona esto.
El principio de no acumulación, pues sí.
Ahora lo vamos a ver. No se puede acumular diferentes subvenciones sobre el mismo proyecto. ¿Vale? Claro, lo que decíamos, el principio de transparencia en este sentido, el programa de trabajo, bueno, es una cosa que es muy voluble con el tiempo, que tampoco, sin salvar o sin saltar dicho principio, pero sí que se matiza de forma recurrente, por así decir. Este principio de transparencia debe estar regido por una convocatoria abierta de propuestas, convocatoria abierta que a su vez puede cerrarse en tanto en cuanto a veces la actividad subvencionable exige una cierta capacitación de tipo científico, de tipo económico, de tipo técnico, ¿vale? E incluso puede no haber convocatoria en casos muy determinados, que aparecen ahí contenidos en el libro, y básicamente son aquellos que se subvenciona una determinada actividad de una determinada empresa, persona física o jurídica, en atención a su especial preparación para la misma.
Función directa.
Exactamente. ¿Vale? Por último, para acabar con el principio de transparencia, evidentemente la resolución de estas subvenciones debe ser publicada, debe ser accesible, etcétera, etcétera. Segundo principio que decía el compañero, el principio de no acumulación. Ninguna acción tendrá más de una subvención. ¿Vale? También sabéis aquí que, bueno, las acciones, igual que los contratos menores, igual que los contratos administrativos, se pueden ir partiendo. Si somos un poco cínicos, ¿vale? ¿No? Tercer principio, el principio de no retroactividad. No se puede subvencionar algo que ya ocurrió. ¿Vale? De no retroactividad. Cuarto principio, el principio de no producción de beneficios. ¿Esto qué significa? Que el objeto de la subvención no puede ser producir rentabilidad. ¿Vale? Lo cual no significa, a la gente esto le asombra, le choca un poco, lo cual no significa que tú con la subvención no puedas crear algo que posteriormente pueda producir rentabilidad. Pero el objeto de la subvención no puede ser producir rentabilidad. O dicho de otra forma, y hablando en Román Paladino, que lo que no puedes hacer es meterte la subvención en el bolsillo, ¿vale? Para que te rente. ¿De acuerdo? Por cierto, aún en este último caso, no tan directo, de meterte la subvención en el bolsillo, pero aún en este último caso de sí producir rentabilidad, existen excepciones que igualmente tenéis recogidas en el libro. Quinto principio, vamos terminando, el principio de cofinanciación. Según este principio, no toda la actividad económica puede estar financiada o podrá estar financiada por la Unión Europea. Tiene que haber como poco otra inyección de financiación, ¿vale? Preferentemente financiación de tipo privado, ¿no? Y por último, sexto principio, aquel que se refiere a la subvencionalidad de los costes. Nuevamente, para casos concretos, os remito al libro. De forma general, serán gastos subvencionables los costes asumidos por el perceptor de las subvenciones siempre que concurran esas particularidades, esas situaciones que digo que os remito al libro, ¿vale? Vale, ¿cómo se lleva a cabo el procedimiento de concesión? Vale, lo primero, para pedir una subvención hay que solicitarla, ¿no? Se lleva a cabo la solicitud que puede ser por correo o por entrega directa, ¿vale? Evidentemente se está intentando avanzar bastante en todo el rollo de los elementos digitales, por así decir, pero otra cosa que también asombra mucho cuando bajas al día a día es ver cómo sigue existiendo mucho trasiego a nivel de puro papel. ¿Vale? El solicitante de una subvención puede ser una persona física o jurídica que tenga una probada capacidad financiera y organizativa para poder realizar la actividad para la cual se ha solicitado la subvención. ¿Vale? Evidentemente aquí tenemos también una serie de exclusiones de gente, de personas físicas o jurídicas que no pueden concurrir en base a que hayan sido sancionadas, que estén en concurso de acreedores, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vale? Pueden concurrir de base. Debe incluirse en esta subvención, en esta solicitud, el presupuesto previsto para la ejecución del programa, siempre teniendo en cuenta que además toda esta solicitud en conjunto, pero especialmente en este último punto, es vinculante, ¿vale? Es decir, todo lo que tú expongas en la solicitud será vinculante, lo cual a lo mejor no tiene mucha importancia en atención a tu identidad, a la probada capacidad financiera, económica y técnica, ¿no? Porque se ha de entender que reúnes fidedignamente todas estas posibilidades, pero sí tiene importancia en cuanto al presupuesto previsto. ¿Vale? Este es un problema también de recurrente. El criterio de selección para seleccionar los proyectos o actividades subvencionables variará y basculará dependiendo de la capacidad financiera y de la capacidad operativa. ¿Vale? Y se seguirán unos procedimientos de evaluación, que igualmente tenéis recogidos en el libro, y que dependerán fundamentalmente de la naturaleza de la subvención, de lo que sea subvencionable, de los costes, etc. ¿Vale? ¿Cómo se lleva a cabo la ejecución de la subvención? Bueno, pues se realiza el pago y han de concurrir una serie de controles. Un primer control se llevará a cabo sobre el procedimiento de adjudicación. Es un control, por así decir, más básico, porque es de la parte incluso previa, podríamos decir, ¿no? El procedimiento de adjudicación. Y hay un segundo control sobre la ejecución de la subvención. Sobre para qué se está utilizando la subvención, incluso sobre la idoneidad o no, o la fidedignidad o no, de lo que se expresó con respecto a ese proyecto para la petición de la subvención. Se podrán incluso aplicar medidas correctoras si se ven irregularidades. ¿Vale? Distinto es, ya vamos terminando con esto, el caso de las infracciones, cuyo listado y naturaleza tenéis en el manual, y nuevamente a ello me remito. Y distinto es el caso, y solamente vamos a hacer mención a su existencia, de una figura problemática existente, pero que se mira con lupa por parte del legislador, o sea, existe, se lleva a cabo, tiene un número apreciable, pero siempre se mira con lupa por parte del legislador, que son los contratos de ejecución y ayuda financiera a terceros, ¿vale? Que es una especie de, podríamos decir, ejecuciones directas, con menos necesidades a nivel teórico, con menos controles también a nivel de solicitud e incluso a nivel de concesión, pero que, como digo, no es que estén más o menos controlados, sino que su propia existencia desagrada ligeramente, mucho, al legislador europeo. Y es algo que, aun utilizándose con cierta frecuencia, no se concede con discrecionalidad y siempre se intenta hacer con una mirada un poco más crítica, por así decirlo. ¿Vale? Bien. Esto sobre las subvenciones europeas. Como digo, os he remitido un mogollón de veces al libro porque realmente es que estamos hablando de listados y de historietas y tal. Vale. Pasamos al siguiente tema. Nos quedan 10 minutitos, pero yo creo que le podemos empezar, ¿no? Vale. Le empezamos y vemos un poquitín. Es el tema sobre el control sobre la administración europea. Los controles sobre la administración europea. Nos vamos metiendo en la parte final del temario. ¿Vale? Bien. Presupuesto básico. Todo lo que sepamos sobre controles sobre la administración española, en este caso, sobre la administración nacional, autonómica, fundamentalmente nacional, nos va a servir para la administración europea, porque va a ser mutatis mutandis la misma idea, ¿vale? Vamos a cambiar la denominación de algunos órganos, pero la idea es exactamente la misma. La idea es exactamente la misma porque la idea de administración es exactamente la misma. Y además, os he dicho en otras ocasiones, en el caso español, como tenemos una administración clásica de corte francés, de influencia francesa, que es la misma que rige en la Unión Europea, pues tenemos una mímesis bastante grande. Entonces, ¿qué tipo de controles van a existir? En primer lugar, vamos a tener controles administrativos. Controles administrativos que se llevarán a cabo por organismos específicos de control. Es decir, va a haber figuras, instituciones que nacieron para realizar, o mejor dicho, que entre sus funciones está el control de la Administración Europea. ¿Cuáles son estas figuras? ¿Cuáles son las más importantes? Así de forma muy, muy rápida. En primer lugar, el Tribunal de Cuentas. Es quien examina los ingresos y gastos de la Unión Europea. ¿Vale? Es una institución nacida en 1975 y es una institución que controlará cosas tan importantes y también tan ambiguas como la buena gestión financiera y la legalidad y regularidad de los ingresos y los gastos. Siempre que llegamos aquí, yo todos los años digo, bueno, este segundo elemento es muy fácil, ¿no? O sea, es fácil de determinar si ingresos y gastos se ajustan a la legalidad, si ingresos y gastos se ajustan a lo preestablecido, como debe ser. Pero el primer elemento que hemos dicho ya es un poco más jodido, ¿no? ¿Cómo decide el Tribunal de Cuentas qué es y qué no es buena gestión financiera? Es complicado, ¿vale?
Ya.
Es complicado, no deja de ser es un instrumento de control administrativo que puede derivar, no necesariamente, pero puede derivar en un cierto instrumento de control político.
¿Tendrá relación esa segunda función con el Banco Central Europeo?
Claro, claro. Pero es lo mismo. Es muy fácil establecer el concepto monocrómico de si algo es blanco o negro.
Sí.
Cuando lo tienes perfectamente tasado la ley, entonces es muy fácil establecer, muy fácil entre comillas, evidentemente, la legalidad o ilegalidad de un movimiento, de un movimiento fiscal, de un movimiento de ingresos, o de un gasto, insisto, entre comillas, es lo de muy fácil. Pero cuando hablamos de una buena gestión financiera, ¿a qué nos estamos refiriendo? ¿Vale? Aquí ya depende mucho incluso de factores ideológicos, ¿vale? El mayor o menor apego que tenga uno al endeudamiento fiscal, por ejemplo. ¿De acuerdo? Vale, segunda institución que sirve como organismo de control de la Administración Europea. Y es que no solo sirve para esto, que es el Defensor del Pueblo. Nuevamente, ¿qué es el Defensor del Pueblo? Bueno, lo mismo que en el derecho interno, ¿vale? Es una figura facultada para recibir reclamaciones de cualquier ciudadano o persona física o jurídica, siempre que resida en un Estado miembro, sobre reclamaciones que versen sobre una mala administración comunitaria. Quizá la característica.
Y también del país, de la comunidad, o también del país propio.
Ah, ¿cómo?
Me refiero, imagínate que no, que tu reclamación no tiene que ver con la administración de la Unión Europea, sino con la de tu propio país.
No. Para eso está el tribunal de tu propio país, perdón, el defensor del pueblo de tu propio país. Incluso podríamos ir más abajo. Hay un mogollón de comunidades autónomas que tienen defensor del pueblo autonómico.
Sí.
¿Vale? Entonces, esto solamente compete o solamente recibe quejas, entre comillas lo de quejas, sobre el mal funcionamiento de la administración europea, que es el defensor del pueblo europeo. ¿Vale? La característica principal es la misma que en el defensor del pueblo a nivel interno, que es su independencia. ¿Vale? Independencia presunta, pero independencia al fin y al cabo. Tercera institución, ya estamos terminando, ¿eh? Tercera institución que sirve para controlar administrativamente la administración europea. Estos son órganos de la propia administración que controlan a la propia administración. ¿Vale? Tercera institución, el supervisor europeo de protección de datos. Que tampoco merece mayor noticia porque es lo que su propio nombre indica. Y cuarta institución, que tampoco nos vamos a extender porque es lo que es la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude. ¿Vale? Esto es el control administrativo. Y luego vamos a tener un control jurisdiccional. ¿Vale? Es decir, la administración se controla por parte de la propia administración, pero la administración también es controlada por los tribunales. ¿Vale? Entonces, para no dar esto de control jurisdiccional rápido, como hemos empezado un poquitín tarde porque he estado yo hablando, empezamos la semana que viene con ese control jurisdiccional y la semana que viene terminaremos este tema 13 y seguramente veamos el tema 14, ¿vale? Porque, insisto, veis que los temas ahora avanzan mucho más rápido. Porque explico menos, porque hay mucha menos materia explicable. Pues sí. Entonces tampoco os quiero volver locos, ¿vale? Bien, ¿alguna pregunta, alguna cuestión, alguna cosa?
No, eso es que
estudiar. No, hay que leerse el libro.
Entero.
A ratos. En diagonal o como quieras, pero hay que leerse el libro, hay que subrayar el libro.
Ya sabemos quién es el asesino. Quién...
Sí, aquí sí. Hay que poner lo que te decía el otro día, con fluorescente. Poner pa. Si no te gusta desgraciar los libros, hay que poner las etiquetitas estas que se ponen en el... Y es la única forma de trabajar. Yo lo de las etiquetitas sí que lo pondría. ¿Por qué? Porque es muy fácil ir a un sitio. Tú pones las etiquetas y pones, vas poniendo tema 1 o la comisión, el consejo, tal, y vas a todo cañón. ¿Vale?
Sí.
La idea mía es esa, que lleguéis al examen y hagáis, 18 preguntas rápidas y que luego podáis hacer otras 10 tranquilamente mirando el libro porque se va a ir de un sitio a otro. ¿Vale?
Que son 40.
Sí, bueno, yo con que aprobéis yo me conformo. Yo no. El alumno de matrícula de honor no me necesita a mí, pero no en esta asignatura ninguna. Yo soy profesor del alumno que tiene un 4 o un 4 y medio y con un poquitín de ayuda, pues a lo mejor llega al 5 o al 5 y medio. Es a los que me dirijo, ¿vale? Así que nada, bueno, acabamos y ya semana que viene nos vemos, ¿vale? Venga, hasta luego.
Bueno, feliz día del libro.